Muy buenas noches, hermanos. La gracia y la paz del Señor es con todos. Con la ayuda del Señor, procuraremos en esta ocasión ir dando continuidad a las consideraciones que estábamos haciendo antes de hacer la gira segunda hora por Brasil. Y con la ayuda del Señor procuraremos de su mano estar dando un segundo paso. Gracias. Entonces, vamos a volver a abrir la palabra del Señor en Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel, un profeta tan especial para nuestros tiempos. Y vámonos al capítulo 40, donde hemos hecho ya menciones anteriores. Hoy vamos a detenernos en un puntito que fue mencionado, pero que requiere cierta consideración más detenida, más detallada, y aunque no pretendemos decirlo todo, por lo menos vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Vamos allí al capítulo 40. Voy a estar marcando aquí algunos detallitos. Estábamos considerando el tercer templo, vamos a decir, el templo del milenio, que comienza a ser descrito en el capítulo 40 del libro del profeta Ezequiel. Hemos en reuniones anteriores, varias, visto con los hermanos el motivo de la casa de Dios en la Biblia, cómo en la Biblia aparece ese motivo del corazón de Dios siendo constantemente expresado y desarrollado en las Sagradas Escrituras como algo que permanece en el corazón de Dios y no se aparta de él a pesar de los fracasos de su pueblo. Y solo para recordar a grandes rasgos y poder empatar lo de hoy con lo que hemos venido viendo a lo largo de bastantes reuniones. En Génesis aparece por primera vez el motivo de la edificación en el caso de Eva. Y hemos recordado que en el idioma hebreo, allí donde nuestra traducción Reina y Valera y otras que se usan, se dice que Dios le hizo a Adán una mujer. La palabra hebrea tiene un significado más profundo que hacer. En este caso la palabra es edificar. Le edificó una mujer. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, según Romanos, Adán, que es figura de Cristo, del que había de venir, por lo tanto Eva es figura de la iglesia, como aparece también esas figuras en 2 Corintios capítulo 12, en Efesios 5 y en otros lugares. Ahí vemos la boda del Hijo de Dios con la iglesia, figurada en Adán y en Eva, y por eso dice, le edificó una mujer y se la trajo, como en la parábola del Señor Jesús que siempre recordamos, donde él dice que un rey, que es el padre de nuestro Señor Jesucristo, quiso hacerle bodas a su hijo. Entonces ese motivo de las bodas es el mismo motivo de la casa de Dios, puesto que la mujer, la esposa, es la edificación de Dios. Dice, le haré ayudadora idónea. No es bueno que el hombre esté solo, y ese hombre, Adán, es figura de Cristo. No es bueno que esté solo, le haré. Entonces es una decisión de Dios hacerle este regalo a su hijo, que es una esposa, que es figurada por la mujer. Entonces la mujer tiene la función de representar esa parte del misterio de Cristo, que es Cristo y la Iglesia. El misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 3. Entonces Dios quiere representar ese misterio de varón y mujer, que los dos son Adán, cuando vamos a los primeros capítulos de Génesis hasta el 5, Dios dice, y llamó el nombre de ellos, de Adán y de Eva, del hombre y la mujer, los llamó Adán. Fue Adán quien llamó Eva a su mujer, pero no Dios. Dios a los dos les llamó Adán, porque son como dos medias naranjas que se corresponden una media con la otra media. Y eso fue un hecho de Dios para representar lo que está en el corazón de Dios. Y Dios es altísimo. Pero el Dios altísimo quiso tener un hijo y darle la gloria al hijo y hacer las cosas para el hijo, porque eso es el amor, es centrarse en el otro. Y ahora el hijo a su vez hizo lo mismo que el padre hizo con él y se centró para el padre. El padre hace todo para el hijo hace todo para el padre, y el padre y el hijo están en un mismo espíritu, y es el espíritu del padre y del hijo. Y de ahí brota todo otro misterio en la escritura, y el más elevado es el propio misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la Iglesia, como dice Efesios 3, capítulo 6, que ese misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces eso, el mismo cuerpo es el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo. O sea, el Padre dándose al Hijo, y el Hijo y el Padre por el Espíritu Santo dándose a la Iglesia, formándose en la Iglesia, hasta que llegan a ser uno. Y por eso es que cuando se pasa del motivo de Eva al de Betel, ya Betel quiere decir casa de Dios. Edificación, ahora pasa casa. Después, pasado el tiempo patriarcal, se llega al tiempo de Moisés. Esa figura ahora se torna el tabernáculo, porque en Betel era una piedra ungida. Y luego se derrama libación sobre ella, donde están las líneas maestras de lo mínimo del tabernáculo. Después esa piedra ungida es sobre la que se derrama libación, la cual es la casa de Dios, Betel. Ahora en el tiempo de Moisés se desarrolla en el tabernáculo, y acuérdense de esas dos palabras que siempre se insisten, que es un tabernáculo de reunión. Eso es matrimonio, reunión es boda. Y el arca es también llamada arca de la alianza, y hemos insistido siempre en las medias medidas del arca, como hablándonos de una media naranja que está buscando su otra media naranja. Y por eso una alianza, porque una alianza no se puede hacer con una sola persona, sino que se realiza entre dos, entre Dios y su pueblo. Entre Cristo, que es la manifestación de Dios, y su Iglesia, que es la manifestación de Cristo en un cuerpo. Cristo entrando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de sus escogidos, haciendo esas piedras vivas un solo edificio, una edificación, o sea, la Eva de Cristo. Luego la tipología pasa del tabernáculo al templo, ¿verdad?, al primer templo, o sea, al que edificó el hijo de David, que es Salomón, figura de Cristo. Y luego la guerra que ha tenido que sufrir, la oposición odiosa terriblemente odiosa, envidiosa, destructiva del maligno, tratando de destruir todo lo que Dios quiere tener. El Señor ya en el tiempo del tabernáculo dijo: me haréis un santuario y habitaré entre vosotros y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea que ese santuario es la familia única de Dios y es una familia de Dios, no es de nadie más, sino del propio Dios. Y claro, Dios ha permitido un enemigo, y ese enemigo ha servido para que todos, tanto las criaturas personales, que son personas del mundo invisible, sean probadas, como todas las criaturas humanas del planeta Tierra también sean probadas. Y todos hemos sido probados en medio de esa rivalidad que Dios permitió que hubiera, de uno de los querubines, que era Lucero. Él se rebeló, se llevó primero la tercera parte de los ángeles, se los arrastró, y eso es lo que siempre sucede. A través de la tergiversación y de la acusación contra Dios, presentando distorsionadamente la realidad divina, Satanás arrastra tras sí mismo a una parte. Y eso es lo que siempre sucederá. Siempre habrá una enemistad entre los que siguen a la simiente de la mujer, que es Cristo mismo, y los que siguen al dragón. Los que siguen al dragón son los que se centran en sí mismos. Los que siguen a Dios son los que se centran en Él, en Cristo. Y Él dijo que Él pondría una enemistad, y esa enemistad está a lo largo de toda la historia. Y por lo tanto, después de que el Señor levantó el templo, vinieron los problemas, vinieron las divisiones. Un grupo grande se fue con Jeroboam y otros siguieron al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, Él hizo mención a esas dos líneas que en Génesis 3:15 Dios había prometido. Y entonces ahí es cuando Jesús dice a la samaritana: porque la salvación viene de los judíos, porque ella estaba diciendo: bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron fue en este monte, porque las diez tribus que se fueron con Jeroboam adoraban en Siquem, ¿ve? Y después inclusive Jeroboam levantó otros ídolos allá en Betel al norte y en Dan, diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, no hay para qué ir a Jerusalén. Entonces ellos levantaron un santuario rival para que la gente no se fuera con Roboán. O sea que una cosa que debía ser divina y espiritual fue tratada con mezquindad, como si fueran cosas meramente humanas. Y Roboán no quería que la gente se fuera con Roboán, y creó un santuario rival, un santuario idolátrico. Y por esa razón la tribu de Dan fue borrada de debajo del cielo durante el periodo hasta llegar a este punto donde vuelve a aparecer Dan después en Ezequiel 48, ya en pleno milenio. Pero todo el resto que venía de antes, como los 144.000 que son antes del milenio y que continúan en el milenio, pero que son incluso ahora en breve durante la gran tribulación, no aparece la tribu de Dan entre ellos. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan fue el grupo cercano de Jeroboam que dejó de adorar a Dios en el santuario único de Jerusalén y fue a adorar en santuarios rivales. Entonces siempre hay esa rivalidad de que vénganse para acá, váyanse para allá, porque eso es lo que hace Satanás. Él quiere robárselos de Dios para él. Entonces su insistencia es que le sigan a él. Y él hace toda clase de discursos y de trampas y cosas para apartar de Dios y de la línea del Espíritu a los que son de Dios. Es la enemistad que está profetizada, que siempre fue así a lo largo de toda la Biblia, ocasión tras ocasión. Entonces ya cuando se llega al asunto de, del templo en el tiempo de Salomón, hijo de David, figura de Cristo. Entonces ahí aparece después esa división, y ciertamente el propio Salomón tuvo culpa en esa división. Pero el Señor Jesús dijo que la salvación, la línea de la salvación, iba por los judíos, o sea, la tribu de Judá, el reino del sur, y no las 10 tribus del norte, que llegaron a ser tribus perdidas, y que solo en el fin vuelven, y no vuelve a haber esa rivalidad. No puede haber en el fin esa rivalidad entre el norte y el sur, porque Dios unifica a su pueblo. Los dos palos diferentes que había en el palo de Efraín, que era las 10 tribus del norte, y el palo del sur, que era Judá, los une en un mismo palo. Y es justamente Ezequiel a quien Dios le muestra lo que él haría en el final. Entonces por eso hay un periodo de juntar piedras, un periodo de esparcir y otro de volver a juntar, pero en el Señor, en el Señor. Entonces, cuando se llega al templo, se llega después a la división. Los hermanos que quieran profundizar un poco más eso, eso ha sido tratado con más detalles en un libro que ustedes algunos tienen, y los que no lo tengan lo pueden tener si quieren, que se llama Aproximación a Crónicas, donde se ve todo ese proceso, todos esos detalles, todas esas luchas, rivalidades, reconciliaciones y problemas, hasta llegar al tiempo de la dispersión. Y después vienen, después de los libros de Crónicas, vienen los de Esdras y Nehemías, Ageo, Zacarías, incluso Esther, que son libros de restauración. Entonces en la Biblia tenemos los libros que explican las razones de la dispersión y del juicio y de las lamentaciones, y libros que explican el retorno de un remanente. En esa dispersión solo el remanente es reunido, porque los demás prefieren la dispersión y prefieren estar en su lugar personal y no en el lugar del altar y del santuario único de Dios. Entonces en la Biblia vemos que hay las prescripciones acerca del santuario único. Vemos todas las intenciones de los que querían seguir a Dios, los reyes como Ezequías, como Josías, como Usías, como Asa, como Josafat, que a diferencia de otros, buscaban la reunión en el Señor. Entonces, esos libros de reyes, de crónicas, nos muestran los reyes fieles, los reyes infieles, nos ejemplifican de muchas maneras los motivos de unos y los motivos de otros, los ejemplifican para que seamos enseñados, porque para eso se escribió toda esa historia, para que conozcamos los principios, tanto de la manera como obra el Espíritu de Dios, con qué naturaleza, con qué principios, y también con qué otros principios o contraprincipios operan la línea rebelde, la línea que se opone a la voluntad perfecta de Dios por causa de sus intereses propios y personales. Y a veces son nuestros intereses personales, puede ser de gobierno, de mando, puede ser de reconocimiento, de gloria, de dinero, cualquier cosa que desvía a las personas del camino correcto por medio de motivos ocultos que se disfrazan de esa manera. Se disfrazan de fidelidad y de celo, como dice, pero es un celo que no es el de Dios. Hay celo de Dios y hay celo solo por nosotros mismos. Entonces eso es delicado, eso Dios lo está mirando con ojos abiertos y no podemos jugar respecto de eso. Entonces ahí vemos que hay otra vez las grietas en el templo, la reparación de las grietas, las reformas, que no eran todavía una restauración, hasta que hay una restauración verdadera con el segundo templo, y ahí es donde aparecen los principios de restauración en esos libros que hemos mencionado, de Esdras, de Zacarías, junto con Ageo y con Zacarías y Esdras y Nehemías. Los que se quedan son retratados por el caso del libro de Esther, donde Dios aparece aunque sin ser mencionado. Esos fueron los que se quedaron en la dispersión, con los cuales también Dios se quedó haciendo trabajo. Pero la vanguardia iba con aquellos que vinieron desde Babilonia para retornar de la dispersión a Jerusalén. Entonces, ese ya fue el segundo templo. Después ya llega el Nuevo Testamento, donde las cosas son ya la realidad espiritual en arras, que es la iglesia, ¿verdad? Todavía no es el reino milenial y todavía menos es el reino eterno, que es con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el último estadio de todo este proceso, que comienza con la edificación de Eva de una costilla de Adán, y se va desenvolviendo ese motivo de la casa de Dios con todas sus vicisitudes, sus pruebas, sus caídas, sus restauraciones, sus reformas parciales o totales. Todo eso está tipificado en esa historia. Pero no solamente está la historia del pasado, sino la profecía del futuro. La iglesia no es el último estado. La iglesia tiene sus vencedores, y con los vencedores es que se hará el milenio. Y entonces tenemos también que en el milenio aparece el tercer templo, que es el que hemos estado estudiando y que vemos que es un desarrollo de los anteriores. Por eso, antes de viajar, les pedí a los hermanos que repasaran de nuevo lo relativo al tabernáculo y la relación de la tipología del tabernáculo con la tipología del templo, porque esas mismas figuras se siguen desarrollando en el tercer templo, que tiene que ver ya con los vencedores de la iglesia y con la incorporación del Israel mesiánico para el milenio, y la tipología se sigue ampliando. Entonces, así, siguiendo toda esa tipología, llegamos a los capítulos 40 hasta el 48 de Ezequiel, donde vemos que Dios está mostrando esos principios y está hablando ya del tercer templo. Y ahora entra a usar una figura también, que es una historia que sirve de alegoría, así como la historia de Abraham, la historia de Sara con Agar, la historia de Ismael y de Isaac, que siempre hubo también esas rivalidades en medio de la familia con la que Dios estaba realizando sus cosas. Unos, como Sara, representa el nuevo pacto, que es las cosas realmente en el Espíritu de Dios, y Agar representa aquello que se trata de hacer para Dios, pero en la fuerza humana. Es el caso de Ismael, que nace como una ayudita de Abraham a Dios con su propia fuerza, y que a la larga esa ayudita se convirtió en el peor enemigo de Isaac. Pero Dios dijo que era en Isaac que le llamaría descendencia, o sea, el nacido del Espíritu, donde la mano de Dios estuvo metida. ¿Ve? Dios puso su mano en el caso de Abraham y de Sara y los renovó para que pudiera nacer Isaac. Amén. Entonces ahora, de Abraham pasa para Isaac, de Isaac para Jacob, que se vuelve Israel, y ahí están lo de las tribus, pero la tribu que queda, justo la del reino del sur, la de Judá, de donde vendría el Mesías. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, frente a aquel cisma, la salvación viene por los judíos. Aunque Jesús incorpora y manda ir a los samaritanos, la vanguardia era con Judá. Después ya se superaría el cisma, pero entonces Dios trabajaría primero con Judá y luego mandaría que todo empiece en Jerusalén, que vaya a Judea, que pase a Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Entonces sí hay un orden de Dios donde el Señor ordena que las cosas sean con el remanente que queda de las rivalidades, de los problemas, de las divisiones, y con ese remanente que es el reino del sur, que es Judá, es que Dios abre la brecha de la vanguardia. Y en pleno cautiverio, incluso de Judá, Dios sigue diciendo: yo no creé a ustedes para este cautiverio es solo un juicio temporal, son llevados a Babilonia porque no fueron fieles en todo al Señor. Pero ese juicio en Babilonia, ese kairos, ese eón, ese tiempo en Babilonia, tenía el elemento de la dispersión, de la corrección, para poder cocinar y dejar preparado el remanente, porque Dios trabaja con remanentes que luego son seguidos por otros, pero el remanente tiene que tener la vanguardia. Entonces Dios trabaja esa vanguardia durante el período o el kairos de Babilonia. Después ya termina la dispersión, vuelve el retorno del exilio en el tiempo del siguiente on, del siguiente kairos, del siguiente tiempo, que es ahora Persia, y después prepara otras cosas en el tiempo de Grecia, que ya cuando estamos llegando a esos libros del final del tiempo de Persia, y vienen los conflictos con Grecia, que fue el león intertestamentario antes de llegar el tiempo de Roma, en cuyo gobierno o bajo esa esfera nació el Mesías y se desarrolló la era de la Iglesia, y termina con esos 10 cuernos que salen de Roma, de lo que era no la ciudad, sino el imperio romano, entregándole su autoridad a un pequeño cuerno que se engrandece, que es el último señal, la última señal roja de la venida del Mesías por segunda vez a establecer el milenio. Y ese templo del milenio que sería profanado por un anticristo final. Y luego viene la purificación del templo como la hubo en tiempo del segundo templo. El segundo templo fue profanado en figura de lo que va a ser el anticristo en breve, fue profanado por Antíoco Epifanes, tipología del anticristo, pero fue purificado por los macabeos, tipología del pueblo que se esfuerza, el pueblo que vence la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia, que está tipificado por los macabeos que purificaron el segundo templo. Ahora el problema va a ser ahora con el levantamiento del tercer templo, ahora para que el anticristo lo profane y el pueblo del Señor entonces lo purifique, porque también dice la Biblia en Daniel que el tercer templo sería purificado. ¿Ve? Entonces por eso necesitamos conocer después el tercer templo purificado, que es lo que estamos estudiando. Pero entonces vamos a ver esa parte de Daniel con ustedes, que está en Daniel, y seguimos otra vez aquí en el 40. Vamos entonces a Daniel para ver la purificación también del templo que profana el anticristo. Entonces ya en el capítulo 8 habíamos visto que existen esas cosas. Vamos a ver una parte primero en el capítulo 8. Capítulo 8 del profeta Daniel. Allí, en el verso 13, se nos habla una parte de la profecía, los siguientes versos también, y lo que este santo del tiempo del fin habla en esta visión de Daniel es confirmado por el ángel Gabriel. Entonces dice así el 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, y fíjese cómo es la expresión aquí: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, primera parte de la visión, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? La segunda parte de la visión. La visión tiene dos partes. La primera parte es dentro de la primera mitad del septenario 70, de los 70 septenarios que profetizó Daniel. Y ahí se ve, se le dice, la visión del continuo sacrificio. O sea que cuando ellos fueron expulsados y dispersados por toda la tierra, como dice Oseas, se acabaron todos los sacrificios. Como Oseas está después de Daniel, veámoslo en Oseas y volvemos a Daniel. Oseas, capítulo 3, Oseas 3, dice los versos 4 y 5, o sea, capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. ¿Se da cuenta? Sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Eso fue todo el tiempo de los gentiles, que ha sido la dispersión de Israel por toda la tierra. Pero ahora viene el siguiente elemento del eón o del kairos actual. Dice, después, o sea, después de esta dispersión, cuando comienzan a ser recogidos otra vez en su tierra, dice, después volverán los hijos de Israel. Esa parte ya comenzó desde 1948, cuando se reinstituyó la nación de Israel, después de la dispersión. Pero ahora mire la otra cosa que quiere hacer Dios con los que han regresado, y ya ha comenzado a hacerlo, pero tiene que seguir haciéndolo y tienen que seguir volviendo personas allá. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey. Porque aquí en el tiempo de Oseas, el Mesías estaba todavía dentro de David, porque él es el hijo de David. Entonces por eso se habla del Mesías como David su rey, porque en el David estaba el Mesías según la carne. Y por eso es que cuando habla David, habla en nombre del Señor, y dice Pedro que el Espíritu de Cristo en David era el que decía, ahora dar mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Cuando habla del traspasado, tengo sed y me dieron a beber vinagre. ¿Quién era el que hablaba eso por David? El Espíritu de Cristo. Por eso Cristo no es solamente el linaje de David, sino la raíz de David. Porque era el Espíritu preexistente de Cristo el que obraba en David. Y esto es necesario entenderlo por lo que ahora vamos a ver en relación con el tercer templo y en relación especial con los hijos de Sadoc. ¿Sí? Pero entonces tenemos que tener esta base, esta visión general, para ir viendo la tipología, así como la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac era una alegoría, también la historia de David, del hijo de David, de los sufrimientos de David, de la preparación del templo por medio de David, pero que el que lo hace es el hijo de David. O sea, como quien dice, hay varios aspectos de Cristo que están tipificados en la historia de David. ¿Amén? Amén. Incluso la traición de Judas, que está tipificada en Aitofel, y la fidelidad de Sadoc, que tipifica los fieles que no siguen la traición de Aitofel. ¿Ven? Entonces todo esto que he contado es para ir desembocando en esa historia, porque no tenemos que engañarnos, no es lo que ven nuestros ojos la realidad es la formación de Cristo. Si Cristo no se estuviera formando en la iglesia, ¿para qué tipología? Pero si Cristo se está formando en la iglesia, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lo que hiciste con uno de estos, mis hermanos pequeños, ya sea bueno, ya sea malo, conmigo lo hiciste. Entonces, tenemos que ser espirituales para considerar la historia de la iglesia. Entonces, sigue diciendo acá, después vendrán, dice, temerán a Jehová, buscarán a Jehová su Dios, o a Yahvé su Dios, y a David su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. O sea que en el fin de los días Israel vuelve, ellos buscan a David su rey, que representa al Mesías en toda la tipología, David representa a Cristo, y temerán la bondad de Dios. O sea, es cuando uno ve la bondad, cuando nosotros ya estábamos para ser abandonados y destituidos, la propia bondad de Dios nos asusta. Y eso es lo que experimentará Israel. Y los que ya se están convirtiendo a él de entre los judíos están maravillados de la bondad de Dios. Y eso es lo que nos asombra, la bondad de Dios. Entonces ahí sí regresamos otra vez a Daniel, al capítulo 8, para seguir aquel, el hilo del discurso, del argumento. Y ahí, entonces, en el versículo 13, aparece ese santuario y todo eso. Y ahora dice, y él dijo, o sea, aquel santo al cual que hablaba en el tiempo al cual fue levantado Daniel para ver el tiempo futuro. Y entonces dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y ahora vean esta frase, y luego el santuario será purificado, así como hicieron los macabeos. Por eso fue que el 7 de diciembre, la gente no sabe por qué llenaron de velitas. ¿Sabe dónde vienen las velitas? Del Hanukkah. Y el Hanukkah es la fiesta de la dedicación del templo purificado. ¿Se da cuenta? Entonces, esa época del retorno de Israel, y luego la purificación, la victoria de los macabeos sobre los profanos, incluso la victoria sobre Antíoco Epifanes, ellos vencieron y rededicaron el templo, y por eso a raíz de eso se colocaban esas velitas, que los judíos que participaron de aquello, por aquella línea remanente que pasó por los macabeos, que son figura de los vencedores del fin, porque esas son cosas, y dice, lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó, porque Dios avanza con la escalera en caracol, no directo. ¿Eh? Entonces, por eso, aquí vemos esa frase, y luego el santuario será purificado. Esa era la parte, ¿verdad? Entonces, después vienen Daniel y comienza a explicar toda esa profecía del 8, y la parte final, la de los 2300, la confirma cuando dice el verso 26 del mismo capítulo 8, porque el 25 nos habla del anticristo, pero el 26 nos habla tanto de la profecía de la visión, de la prevaricación, del santuario pisoteado, del ejército también, pero del santuario purificado. Entonces la parte de la profanación está en el 25, que es el anticristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Eso es lo que está aconteciendo ahora, antes de la gran tribulación. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, por eso hay que estar avisados. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, hablará palabras contra el Altísimo, y por eso se le llama anticristo, estará en contra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la que lo desnuda, la que lo descubre, la que lo expone. Entonces él va a querer cambiar los tiempos de la ley, va a querer... Pero sí, lo que más le molestan son los cristianos, porque los cristianos son los que tienen la lectura mesiánica de Daniel, porque Jesús apeló a Daniel, y son los que entienden lo que está pasando. Por lo menos algunos de entre los cristianos, que Daniel, por el Espíritu Santo, llama los sabios o entendidos. Entonces luego dice aquí, en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Es Cristo el que lo quebranta. Entonces ahora ese es el final del anticristo. Pero ahora dice, 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido, o sea, aquel santo del fin que escuchaba a Daniel hablar, que se ha referido, dice Gabriel, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, para el fin. Esa visión es parte del kairos final. Es elemento clave de este último kairos. Kairos es un tiempo, el cumplimiento de los tiempos. Dios muda los tiempos, pone reyes y quita reyes. Cuando quita unos y pone otros, mudó el tiempo. Cuando sacó a Persia y puso a Grecia, mudó el tiempo. Cuando saca a Grecia y pone a Roma, muda el tiempo. Cuando le hace salir 10 cuernos a Roma, muda el tiempo. Y cuando le hace salir un cuernito pequeño a los 10, muda el tiempo. Y llega el tiempo final. Y esos Kairos final tiene sus elementos propios. Cada Kairos tiene sus características. Y las características del final son varias. Y una de esas son estas que hemos leído acá. Y aquí entonces dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendí. No le entendía porque los acontecimientos no habían acontecido en el tiempo de Daniel. Daniel entendía que aquel rey de Babilonia, ese era la cabeza de oro de la estatua, y que después sería representado por un león con 2 alas. Pero luego ya termina Babilonia y empieza Persia, y Daniel entiende porque Gabriel le dice: mira esos 2 cuernos que tiene aquel macho cabrío o el carnero, son los reyes de Persia, y el otro es Grecia. Pero ¿qué iba a saber Daniel después del resto de Grecia, después de la vida de él? Porque él murió en el tiempo de Persia, y solo cuando empezaran a acontecer los acontecimientos de la tercera bestia que vio Daniel, de esas 4, es que se entendería. Mientras no sucediera, no se entendería. Entonces Daniel entendió hasta el tiempo de él, y el resto no lo podía entender hasta que sucediera. Pero cuando sucediera que se levantaba ese cuerno grande como Alejandro Magno, y que era quebrado, y le sucedían 4 generales, los diádocos y las dinastías seleucias, tolemaicas y aquellas de esa época, ahí cuando eso fuera sucediendo, el libro iba siendo entendido. Pero hasta que no pasara lo del Imperio Romano y las 2 piernas y los 10 cuernos y el otro cuernito, no se entendería hasta que sucediera. De los que estaban alertas, iban viendo, discerniendo las señales de los tiempos. Cuando sucedió lo de ese cuerno grande, Alejandro, uy, pasamos del Kairos de Persia al Kairos de Grecia. Ah, cuando murió Alejandro y los generales se tomaron el reino, lo dividieron en 4. Ah, eso era lo que decía Daniel, que ahora vamos en este punto de la historia. Ay, cuando los romanos vencen a los griegos y empieza esa historia tremenda del Imperio Romano. Ah, ahora vamos en este. Y cuando entra la Unión Europea, ahora ya estamos en esto. Y cuando la Unión Europea le entrega el poder a un cuernito y se llegamos al fin. Porque ese es el último, antes de establecer Jesús el reino. Entonces esas son las señales de los tiempos. Dios quitando reyes y poniendo reyes para mudar el Kairos y hacer otros trabajos y tener otros elementos diferentes en el cocimiento del reino de Dios hasta que esté pronto. ¿Ve? Entonces por eso habla Oseas de que estarían mucho tiempo sin sacrificios, pero ahora habla aquí del sacrificio, la visión del sacrificio y la visión de la prevaricación y de la profanación del santuario y el pisoteamiento del ejército de Israel por hacer pacto con el gobierno del anticristo. Y ahí es la gran tribulación, y ahí Israel por fin da luz y se da cuenta que su ayuda no está en el hombre ni en su asociación con la Unión Europea ni con la otra bestia que está aliada con esta, que es los Estados Unidos, sino que está solamente en el propio Dios y el remanente, y el remanente del resto del pueblo de Dios unidos por causa del Mesías. Son los purificadores del templo. Entonces existe, después de la profanación del templo por el anticristo, una purificación del templo. Una purificación del templo. Y entonces se llega ya a Ezequiel mostrar el templo ya purificado. ¿Se da cuenta? Entonces estamos ahora en Ezequiel viendo el templo purificado. Y nos introdujimos a ver el templo desde afuera, desde el atrio, incluso desde el muro, las puertas, y el atrio exterior y el atrio interior. Y lo último que vimos y estudiamos fue el atrio interior. Y eso fue enriquecido con las lecturas intermedias que ustedes hicieron, haciendo el seguimiento tipológico desde el tabernáculo al templo, y ahora pasamos del templo del primero al segundo, del segundo al tercero, que es el del milenio, que es el que aparece en Ezequiel. Entonces hay algo que acontece en el atrio interior, que tiene que ver con los hijos de Sadoc. Aquí ya hicimos una mención rápida, pero hoy es necesario hacer una mención más detallada. Entonces, a pesar de que apenas hemos mencionado a los hijos de Sadoc, el título de este capítulo es Los hijos de Sadoc. Los hijos de Sadoc. Y acuérdense que Sadoc fue un sacerdote del tiempo de David. Y acuérdense que David es tipo del Mesías y es el antepasado del Mesías. Es el linaje de David, el Mesías. Pero también la raíz de David es el Mesías. Porque el Mesías es según la carne nace de David, pero según el Espíritu él preexiste antes de David y obró a través de David y fue tipificado en David. ¿Amén? Entonces ahora vamos a ir de nuevo a Ezequiel capítulo 40. O sea, todo este preámbulo era para colocarlo, ¿amén?, en el contexto general, ¿amén?, para no perdernos en los rincones de algún laberinto, sino verlo en el contexto general de la economía divina. Entonces, en el capítulo 40, llegamos al verso 44 para que veamos lo del atrio interior. Y fuera de la puerta interior, porque el exterior es una puerta que va desde afuera al exterior y luego del exterior, del atrio exterior se pasa al atrio interior, que ya lo estudiamos antes, ¿ve? Entonces hay una puerta del atrio interior, por eso se llama puerta interior. La puerta de afuera es los que están perdidos, entran por la puerta y son salvos en el atrio exterior. Y del atrio exterior, que es aquel enlosado del juicio, se pasa al atrio interior donde vimos aquellas mesas de sacrificios y esos distintos tipos de sacrificios que representan los distintos aspectos de la muerte del Mesías. Pero ahora se viene a una tipología también, que es la de esos vencedores, esa vanguardia de los cercanos al Mesías, de los amigos del Mesías, que son representados por los hijos de Sadoc. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver esa tipología y esa alegoría. Entonces dice ese siguiente verso así, estamos en el 44 donde habla del atrio interior, no, de la puerta interior, ¿verdad? Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, o sea, ese es el atrio interior, el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente y miraba hacia el norte. Entonces noten cómo el Señor coloca unos para mirar hacia el sur y otros para mirar hacia el norte. Los que están en el norte vigilan hacia el sur donde está el altar. Y los que están en el sur miran hacia el norte donde está el templo, ¿no? Entonces mire lo que dice aquí. Fijémonos en esas dos figuras que ya la vez pasada nos hicieron recordar esas palabras donde Jesús, en Mateo 23, donde está corrigiendo el fariseísmo. Y noten una cosa curiosa. ¿Por qué los fariseos se llamaban fariseos? Los fariseos se llamaban fariseos porque ellos decían ser los seguidores de Fares, uno de los fieles. Pero los otros fieles eran los de Sadoc, y por eso los otros se llamaban saduceos. O sea, el nombre de su denominación era porque ellos querían asociarse con los fieles. Entonces, como Fares había sido aquel fiel que los demás habían seguido en la mezcla, y Fares se levantó y se puso de parte del Señor, entonces por eso las personas, no, nosotros somos de la línea de Fares. Pero se volvieron fariseos, y en Mateo 23 el Señor corrige a los fariseos. Pero el otro bando decían ser de Sadoc, y de ahí viene saduceos. Pero también en la historia ellos se desviaron. Sin embargo, el verdadero Fares representa a los fieles en un área, y el verdadero Sadoc representa a los fieles en otra área. Y ahora que vuelven a aparecer en la tipología y en la profecía, en el tercer templo, los hijos de Sadoc, entonces tenemos que volver. ¿Cuál es el principio sadoquita? Lo vamos a ver. Pero mientras tanto, veamos que Jesús, cuando está tratando con los fariseos, los de Fares, él llama la atención a dos cosas, porque los fariseos tenían este problema. Ellos habían perdido ya la visión, habían entrado solo en religiosidad, en forma, en formalismo. Entonces ya no discernían las cosas espiritualmente, y el Mesías les tiene que volver a llevar al discernimiento genuino. ¿Cómo lo lleva el Señor a los fariseos al discernimiento genuino? Les dice, vosotros decís que si alguno jura por el templo no es nada, pero que si jura por el oro del templo es deudor, y que si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda es deudor. O sea que esa santidad del verdadero Fares había sido distorsionada porque los fariseos se desviaron al dinero. Para ellos lo importante era el oro, no el templo. Lo importante era la ofrenda, no el altar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Corregirlos a ellos, como también a los saduceos los corrigió, que no creían ya más ni en la resurrección. Él tuvo que decirles que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, y que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y respaldó la resurrección y la supervivencia del alma después de la muerte con esa frase, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mostrando que para Dios viven y por lo tanto hay resurrección. Entonces Jesús corrige tanto a la línea de Fares como a la de Sadoc, porque Él es el Mesías. Eso tenía que hacer el Mesías. La samaritana le dijo, estamos aquí en este problema, ustedes dicen que es allá, los judíos que es allá, los otros que es aquí, pero cuando venga el Mesías, Él aclarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí ese problema, que ellos no valoraban la importancia del altar, que es la cruz, y del templo, que es el cuerpo, ellos lo habían perdido, y sin embargo son los énfasis primeros, la cristología y la eclesiología. Después viene la escatología. En estos días, cuando vimos el asunto de los tres énfasis finales del mensaje celestial, el primer ángel era cristocéntrico y cristológico, el segundo que hace, que anuncia la caída de Babilonia, es eclesiológico, y el tercero que advierte contra el anticristo es escatológico. O sea que el asunto del altar y el asunto del templo representan los dos primeros énfasis, y esos son los que aparecen aquí. Vamos a leer ahí, miren. Entonces dice el verso 45, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur, o sea, la que está vigilando el altar, mire lo que dice, es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara, perdón, yo dije ahora, la del templo son los que están en el sur, miran al norte hacia el templo. Y la cámara que mira hacia el norte, o sea, los que están en el sur, es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Entonces note que hay guardia del altar y guardia del templo. Y estos que hacen la guardia del altar y del templo. Hermano, mire la importancia de la guardia del altar. Todo lo que tiene que ver con lo que el Señor ha hecho en la cruz. Y la edificación del cuerpo de Cristo legítimamente. Es porque hay muchos hermanos que pertenecen al Señor, que son hijos de Dios, pero que están confundidos acerca de la obra de la cruz y acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sin embargo, aquí existen los hijos de Sadoc, que son de entre los sacerdotes algunos. O sea, el remanente de vanguardia. Esos son los que hacen la guarda del altar y del templo. Hay muchas personas ocupadas de muchas cosas, muchos se ocupan de la familia, que la prosperidad, que los encuentros, que un montón de asuntos, pero no están centrados en Cristo ni en su cuerpo. Entonces, no pertenecen a los hijos de Sadoc. Aunque sean sacerdotes, no todos sacerdotes eran de los hijos de Sadoc. Solamente este remanente que aparece aquí en el templo. Entonces, estos versículos son importantes, que nos hablan de algo importante. Volvámoslos a leer. Esta cámara que mira hacia el sur, o sea que está en el norte, es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte, o sea, los que están en el sur, es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. ¿Se da cuenta? Escuchen esas palabras, que según Jesucristo son tan importantes. El altar. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? El altar es el que sacrifica la ofrenda. Sin cruz, sin altar, no hay ofrenda. Dios no recibe nada del hombre sino a través de la identificación del hombre con Cristo en la cruz. Solo pasando por la cruz alguna cosa recibe Dios de Cristo a través de nosotros. Y también hay que ver y hacer la guardia del templo. Vosotros decís que es más importante el oro que el templo. No, el oro es el que santifica el templo. No es cuestión de oro. El oro para Dios no es nada. Y saben, uno de los metales más comunes en el universo y que no quieren que se sepa eso, es el oro. Es el oro. El oro es muy común en el universo, pero ese secreto se mantiene. Ellos quieren que aquí lo que valga es el oro. Pero el Señor dice, lo que vale es el templo, no el oro. No el oro. Hoy la gente valora el oro, valora el comercio, valora el humanismo. Hoy todo se guía es por el dinero. Mamón, ese es mamón. Pero el Señor dijo, no podéis servir a Dios o a mamón al mismo tiempo. Hay gente que está viviendo es para mamón. Y mamón los va a traicionar en el último momento. Porque mamoncito de oro se volvió de papel. Y el de papel se va a volver virtual, y ya se está volviendo virtual, ya se volvió tarjeta de crédito, y en breve se volverá la marca de la bestia, y todo va para allá. Y si usted ha puesto su confianza en ese sistema, usted será defraudado. El altar y el templo es más importante que el oro y que lo prende. Entonces dice la palabra del Señor así: estos, o sea, los guardianes del altar y del templo, tanto del sur como del norte, de un hemisferio y del otro, que están mirando constantemente como guardias para no desviarse de Cristo y de la obra de Cristo y no desviarse de la unidad del cuerpo y del servicio en espíritu en el cuerpo. Ahí es donde hay que estar en guardia. Entonces dice, estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví. O sea, los levitas, servidores del tabernáculo, son muchos, pero de entre ellos hay unos pocos que son representados por los hijos de Sadoc. ¿Se dan cuenta? Que son los que en pleno templo vigilan el altar y vigilan el templo. O sea, son los guardias. A los otros no les importan esas cosas, les importan otras cosas. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Y sigue diciendo la palabra. Dice así: y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar, o sea, la que está en el sur. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Esta frase, para entenderla, estos, los hijos de Sadoc, son llamados para ministrar a Jehová. Hay una diferencia entre ministrar solo al templo, o ministrar al pueblo, y ministrar a Jehová en privado. Entonces, esto, por eso el hermano Weshmani escribió ese librito que se ha publicado, Ministerio a la Casa o al Señor. Hay una diferencia entre ministrar solo a la casa y no al Señor. Hay muchos servicios que se hacen a la casa sin ser hechos al Señor. Lo que Dios le importa es que se haga para Él. Así sea lo más simple, lo haces para Él. Hay cosas que se hacen en la iglesia y ministerios de tal y de tal cual cosa que solamente suplen las necesidades del pueblo en cierta medida, pero no satisfacen a Dios en lo íntimo. Lo que satisface a Dios en lo íntimo es el ministerio al Señor, y no solo el ministerio a la casa. Y es el ministerio al Señor, es el que está representado por los hijos de Sadoc. Entonces vea, mire este verso, y si quiere tomar nota, y ponerle una marquita para saltar más adelante para entender esa frase. La frase del 46 final, los hijos de Sadoc llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. O sea, personas que se apartan incluso de la religiosidad generalizada para depender de Dios y servirle a Dios en espíritu. Entonces vamos a entender esa frase, ministrar a Jehová, pasando unos capitulitos más adelante en el mismo libro, al capítulo 44, y vamos a leer en el 44 desde el 10, 44 desde el 10, para ver esa diferencia entre ser apartados para ministrar al Señor, ser apartados desde dentro de otros servidores de Dios. No es pelearse con ellos, hacer otra iglesia, no. Un ministerio diferente de lo común. Eso es lo que dice acá. Entonces, va a describir el ministerio común y luego el ministerio especial, que son los hijos de Sadoc. Entonces, para entender esa frase del 40, donde habla para ministrar a Jehová, vamos a leer desde el 44, verso 9. Así ha dicho Yahvé Adonai. Eso es el original. Jehová el Señor es Yahvé Adonai. Ningún hijo de extranjero, o sea, que no ha nacido de nuevo, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, estamos leyendo allí el versículo 9 del capítulo 44 de Ezequiel. Ezequiel 44:9, seguimos allí. Así ha dicho Yahvé Adonai: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, o sea que no ha cortado con la carne ni con su propio corazón, entrará en mi santuario. O sea, que no nace de nuevo, no es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, o sea, que conviven en el mundo con los israelitas que representan y son el pueblo de Dios en este plano. Y ahora note, y los levitas, o sea, ahora ya no hablo solo de incrédulos, sino de hijos de Dios que andan en la carne, que en vez de seguir al Señor, siguen sus propios intereses personales, que son sus ídolos. Entonces dice, y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. O sea, no que se pierdan, y no que no van a servir a Dios, pero hay una disciplina de Dios que les impide pasar de cierto nivel para adelante. Llegan hasta un punto y por causa de sus propios intereses ahí se enredan y ahí se quedan. Eso es lo que dice acá, miren. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. ¿Cómo la llevarán? Servirán en mi santuario, sí, como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Note, para el pueblo, para servir al pueblo, no para ministrar a Jehová en privado, que es diferente. ¿Se da cuenta? Hay servicios que se hacen en un nivel bajo de espiritualidad, para hacer otro servicio que le satisfaga más al interés de Dios. Tiene que pasar de este nivel más adentro. Entonces dice aquí, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos. Ahí está. O sea, personas que servían al pueblo de Dios, pero que les servían en sus ídolos. O sea, no cortaban entre lo santo y lo profano, sino que aprobaban sus cosas erradas. ¿Ve? Entonces dice, y fueron a la causa de Israel por tropezadero de maldad. No que no eran levitas, no que no servían, pero ¿hasta dónde podían servir? Habían servido de tropezadero a la propia casa de Dios porque les sirvieron en sus ídolos. Entonces ahora dice aquí, por tanto, he alzado mi mano y jurado, ay, 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 ay. Cuando estamos cometiendo errores, no nos damos cuenta de lo que se nos viene. He alzado mi mano y he jurado, dice Yahvé Adonai, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote. A veces nosotros tomamos forma de servir a Dios, pero no hay un verdadero acercamiento a Dios. A veces hay la forma, se mantiene la apariencia, se puede cantar, se puede predicar, se puede hacer todo, pero hay la sequedad del espíritu. El espíritu no está ahí. Se está haciendo cosas religiosas sin la aprobación del espíritu. Se hacen, pero él no está aprobando. La persona está seca. El cielo está cerrado. Y se hacen cosas religiosas, se hacen negocios. Mucha gente toma lo religioso como negocio, como modus vivendi. Pero hay puro teatro. No hay la presencia manifiesta. Entonces, eso es delicado. Miren lo que dice aquí. No se acercarán a mí. O sea, están ahí sirviendo al pueblo, pero no están cerca del Señor. El Señor tiene muchas cosas que corregirles todavía, muchas cosas que enseñarles, muchas cosas que esclarecerles, y ellos están pensando que hacen bien y están haciendo mal, y no lo disciernen por la ceguera. O sea que el Señor no está cerca, el Señor está un poco callado. El Señor sabe que cuando llegue el tiempo tendrán que arrepentirse. Dios no va a hacer pasar por alto las cosas que se dejan sin resolver. Entonces dice aquí, he alzado mi mano y jurado, dice Yahvé Adonai, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. Para ellos esas son cosas que no se entienden, son cosas por allá lejanas. No se acercarán a ellas, ni pensarán en ellas, ni querrán meterse en esas cosas. Entonces, ¿qué más dice? A mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. No que se perdieron, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Más, ahora viene el contraste. Ahora llegan los hijos de Sadoc. Para entender eso, ¿qué quiere decir ministrar a Jehová? Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario. ¿Cuántos por sus propios intereses ya no les importa lo de la iglesia local, lo del presbiterio, lo de la obra, los límites de la obra, esas cosas ya no les importan? No guardan el ordenamiento del santuario. Entonces, ¿qué dice? No guardar, y dice, los hijos de Sadoc que guardaron, o sea, guarda, los de Sadoc es el remanente fiel, los que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. O sea que algunos se apartaron y se apartaron del ordenamiento del santuario por haberse apartado del Señor, por no andar con limpia conciencia, sino por mezclar sus intereses que son sus ídolos, se apartan del Señor y entonces ya no guardan los instrumentos del santuario y las instrucciones del santuario. Ya no les importan, porque lo que les importa son sus intereses particulares y su modus vivendi dentro de la religión. Entonces, ¿qué dice de los hijos de Sadoc? Ellos, los hijos de Sadoc, los que guardaron cuando los otros se apartaron. ¿Qué pasará con los hijos de Sadoc? Ellos se acercarán para ministrar ante mí. Eso era lo que decía allá. Eso era lo que decía allá. Ministrar a Jehová. Por eso saltamos de allá para entender aquí. Ministrar a Jehová es estar delante de Él en espíritu y en verdad. No estar en reuniones meramente por cumplir cosas y adelantar programas nuestros. ¿Ve? Hay gente que no le importa ni orar, no le importa ni buscar a Dios. Pero los hijos de Sadoc se acercarán a mí, y dice, para ministrar a mí, ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. Note, todos tenemos que presentar la sangre, los hijos de Sadoc también la sangre, pero la grosura solo los hijos de Sadoc. ¿Te das cuenta? La grosura, que es lo que Dios tiene como exclusivo de Él. Porque la grosura era solo para Dios. Ninguno del pueblo podía comer la grosura. Pero los hijos de Sadoc ofrecían la sangre, como también los otros ofrecían la sangre. Pero los de Sadoc, además de la sangre, ofrecían la grosura. Ahora, ¿usted ha experimentado la grosura del Señor? Cuando usted está de verdad en la presencia de Dios, usted siente como que esa grosura se está quemando. Y usted no va a parar y irse para aquí, para allá. Ah, que el celular sonó y deja la Santa Cena aquí o deja... Porque no está en una verdadera comunión con el Señor. La grosura tiene que acabarse para usted saber cuándo terminó ese momento especial de comunión con Dios. ¿Ve? Entonces dice acá, me ofrecerán la grosura y la sangre, dice Yahvé Adonai. Ellos entrarán en mi santuario, pero no solamente en el atrio, y se acercarán a mi mesa para servirme. Ya la mesa está en el lugar santo. Allí es donde está la mesa de la proposición. Entonces los hijos de Sadoc le sirven no solo en el atrio, con las mesas, el altar de bronce con aquellos sacrificios de sangre, sino que le sirven la grosura y le sirven en la mesa. Ya pasan del atrio al lugar santo. Allá está la mesa, en el lugar santo. Es la mesa de los panes de la proposición. Son cosas más elevadas que el mero evangelio evangelístico que salva para servir delante del pueblo. Pero hay algo más, hay servicios que Dios requiere más elevados. Recuérdense que en la parábola que el Señor habló del deber del siervo, dice que el siervo no podía llegar a sentarse a comer de una vez sin haberle primero servido la mesa al Señor. Entonces hay un servicio que es servir la mesa, así como hay un servicio que es el de evangelizar, el de sembrar, el de corpir. Dice, todo siervo que ara y siega y llega ante su señor, primero le tiene que servir la mesa a su señor. Entonces a veces nosotros no hacemos ese trabajo íntimo para con la necesidad propia del Señor. Nos quedamos y podemos hablar, testificar, evangelizar, pero hasta ahí nos quedamos. Entonces me están entendiendo lo que es el remanente de los hijos de Sadoc. Entonces ahora dice acá, y guardarán mis ordenanzas. Ese guardar las ordenanzas, ser fieles en la manera divina de hacer las cosas. Porque se puede estar en la casa de Dios como cualquier otro levita o sacerdote, no de los hijos de Sadoc, pero se quedan las cosas en nivel superficial. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, o sea, ya del atrio interior, ya más adentro, se vestirán vestiduras de lino. ¿Qué es el lino? El lino aparece en algunas de las cortinas interiores de la casa de Dios, como en las vestiduras del sumo sacerdote de Cristo. Tiene el azul, que representa lo celestial, el verbo divino, el carmesí, que representa la encarnación y la obra de la sangre, el rojo, el carmesí, y luego también tiene el púrpura, que representa la realeza, el señorío, y el lino, que representa las obras de justicia. Las obras de justicia, como dice allá en Apocalipsis, vestidos de lino, que son las justificaciones de los santos, dice otras versiones, pero dice la Reina Valera, son las obras de justicia de los santos. ¿Ves? Ese es el lino. Y el lino es para que no sudemos. ¿Y qué es el sudor? ¿Cuándo aparece el sudor en la lengua? Aparece en Génesis con el pecado. Cuando el hombre peca, entonces ahora comerá su comida con el sudor de su rostro. Entonces el sudor aparece como la obra propia, la obra de la carne, la obra que hace Ismael para agradar a Dios. Eso es obra de sudor. En cambio, la obra de descanso en el espíritu, sin sudor, esa es la obra verdaderamente espiritual. Hay muchas cosas que hacemos sudando espiritualmente con nuestra propia fuerza y no tienen significado para Dios porque son el fruto de nuestra propia manipulación natural. La verdadera obra de Dios es la que el Espíritu inspira, la que Él prepara, donde Él ya ven y sí, nuestra vanguardia, abre la puerta y donde Él va delante de ti y te carga el corazón con la palabra del Espíritu y te ayuda. Claro que tú estás ahí, pero no estás solo. El Señor está ahí, tú estás en el descanso del Señor. Pero lo que se hace así religiosamente, para tal y cual, ¿cuántas cosas se hace de esa manera? ¿Se da cuenta? Eso es puro sudor humano, eso es puro humanismo religioso. Entonces dice a continuación acá, los de Sadoc entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. O sea, ya no estarán en la naturalidad, como dice allí en el libro de Zacarías, que se quitará las vestiduras de gala, de vides, aquel Josué, hijo de Josadá, que era sumo sacerdote, y entonces se vestirá vestiduras de gala. Ya no es el servicio en la carne, el servicio en la naturalidad, en el viejo hombre, sino el servicio en el espíritu, en el descanso y en la nueva resurrección, en el nuevo hombre. Por eso dice que nos quitemos las vestiduras del viejo hombre y nos vistamos las vestiduras del nuevo hombre, servicio en espíritu. Entonces luego dice así: no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren las puertas del atrio interior y dentro de la casa, porque eso representa el nuevo hombre, el lino. Y la lana fue lo que tuvo que presentar Dios para cubrir a Adán y Eva. ¿Se das cuenta? Las vestiduras de lana te hacen sudar, es lo que viene de la carne, de lo natural. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, porque a veces, si no cubrimos nuestras cabezas, estamos pensando un montón de cosas. Aún en medio del servicio a Dios estamos pensando lo que no debiéramos. No estamos cubiertos. Los hijos de Sadoc tendrán turbantes que protejan, y en esos turbantes estará santidad a Jehová, quien la mente. Aquí estará escrito, impreso ahí, delante del turbante. Dice: y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Los calzoncillos es para cubrir sus vergüenzas. O sea, para no ser sinvergüenzas. No se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Se da cuenta? O sea, estar en el estado del Adán caído. El Adán caído es el que suda. El nuevo hombre descansa en el Señor. Y dice: cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario. Por eso decía: el que dirige como el que sirve. Parece común y corriente en medio del pueblo. ¿Se da cuenta? No estarán con aquello que es privado con Dios, volviéndolo popular. Lo común no se puede mezclar con lo santo. Jesús dijo: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque las pisotearán. O sea, el Señor hace una diferencia entre lo que es de adentro y lo que es de afuera. ¿Ve? Y dice más. Y dice: cuando salgan al atrio 19, exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. O sea, no pueden estar en lo común. ¿Quién iba a pensar que Dios dice no santificar al pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo está allá por causa de sus ídolos. Entonces hay cosas que ni se pueden hablar. Aquella sirofenicia le decía al Señor y el Señor se callaba, se callaba, se callaba, se callaba. Herodes quería verle hacer algún milagro y Jesús se callaba, se callaba. ¿Se da cuenta? No se va a poner a rebajar lo santo a lo profano. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos ni delante de los perros. Y Jesús se guardaba y se guardó del propio Herodes, que quería rebajar lo santo para una curiosidad natural de él. No entiende lo que es la santidad de Dios. Hay cosas que no se pueden ni hablar. Las personas quieren arrastrarte para rebajarte a cosas a las que no debes rebajar, las cosas santas. Por eso el Señor a veces le decía a este profeta: vaya, hable y no coma con ellos. vuélvase. Dice lo que tiene que decir y se vuelve. Pero él se puso a comer y se lo comieron las fieras. Si uno se pone a comer donde no debe, porque dice con los tales ni aún comáis. Entonces dice la escritura, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras y no se raparán su cabeza. Todo lo contrario que hacen los sacerdotes católicos y los paganos, que se rapan la cabeza. Dice, no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello como si fueran mujeres, ¿no?, sino que lo recortarán solamente. ¿Ve? Y luego dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Cuando va a ministrar a Dios no es hora de tomar vino. No que el vino no se pueda tomar, Jesús lo tomó afuera. Pero hay peligro de estar la persona mareadita cuando no debe, debe estar en guardia, en solemnidad delante del Señor. Y dice, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. O sea, estará entre personas santas, separadas para Dios. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, porque si está cerca de Dios, va a conocer la diferencia. Cuando estamos en el atrio no sabemos la diferencia entre lo santo y lo profano, lo mismo es esto que aquello. Ah, pero ¿por qué molesta tanto?, le dirán. Pero si está dentro, sabrá la diferencia entre lo que es santo, lo que es del Espíritu, lo que es de Dios y la Palabra, y lo que es profano, o sea, meramente del hombre natural. Entonces dice así, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Porque el que está afuera, que no está a la luz de Dios, le da lo mismo. Y hasta se jacta, ah, yo sí puedo comer morcilla, ah, yo sí esto, yo sé aquello. Sin temor de Dios. Los sacerdotes que viven adentro tienen que enseñar al pueblo a notar la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que no lo es. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios. No hay ni siquiera entre vosotros uno que sea idóneo para juzgar entre hermanos. O sea que su juicio es un juicio carnal. No discernen lo santo y lo profano. No discernen un espíritu de otro. Entonces, ¿cómo se le va a pedir a estas personas que juzguen si no discernen? Y para ellos lo mismo es una cosa que la otra, y no se dan cuenta de la diferencia. Entonces, por eso dice, los hijos de Sadoc son los que tienen que hacer este trabajo. ¿Ve? Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, y en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, porque a veces juzgamos conforme a nuestra naturaleza humana, conforme a nuestra prudencia, conforme a nuestra opinión. ¿Y qué dice la palabra? Hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová, de Yahvé, mis juicios, dice él, y él enderezará tus veredas. Pero mientras tú no sometas la cosa a Dios y niegues tu propio juicio y prudencia, seguirás engañado sin discernir una cosa de la otra. Porque las cosas de Dios no se disciernen naturalmente, sino espiritualmente, y para los de afuera son locura, no las pueden entender. Entonces sigue diciendo acá y dice: y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y guardarán mis sábados. Guardar el reposo en Cristo y el cumplimiento perpetuo de las fiestas es Cristo. Se andarán en Cristo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse. En cambio, el que no está en el Espíritu se mete con todos aquí y allá. ¿Qué era lo que iba a pasar cuando se iban a abrir las puertas de Seol ahí bajo los pies de Datán, Coré y Abirán? ¿Qué fue lo que se le dijo a los que estaban ahí cerca? Apartaos de las tiendas de estos hombres. Ellos no entendían estas cosas y se los tragó la tierra igual que a los otros. ¿Ven? Y aquí dice la palabra: no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. O sea, Dios le da ese permiso. Y después de su purificación, le contarán 7 días. 7 días dura la purificación. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá en expiación, dice Yahvé Adonai. O sea, el Señor nos enseña a vivir en santidad delante de Él, en su casa. Y habrá para ellos heredad. Fíjense, lo mismo que dijo a Moisés: yo seré su heredad. Qué maravilla que Dios se comprometa a ser la heredad de los hijos de Sadoc. Pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Porque al principio Dios había dicho: bueno, a tal tribu se le da esta tierra y se ocupará aquí de la agricultura, de esto, de aquello. Pero a los levitas se le daba el diezmo, a los sacerdotes el diezmo del diezmo, pero a Moisés dice: yo seré tu heredad. O sea, él confiaba en Dios. Dios era el que le daría. Dios era el que le proveería. Entonces dice aquí: yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. O sea, ellos no estarán allá con su finca, ocupados en cuestiones de su finca, sino en cuestiones de la finca de Dios. Y dice: la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. O sea, lo que alguien consagre a Dios le corresponde manejarlo a los sacerdotes hijos de Sadoc. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, consumirán los sacerdotes. Entonces, hasta ahí esta parte de los hijos de Sadoc. Ahora vamos a retroceder al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, donde empieza la historia de David. Amén. Y allá vamos a ver la historia de Sadoc, que es el que tipifica este remanente. ¿Cómo fue la conducta de él comparada con las otras conductas que hubieron? ¿Y por qué se hace esta separación especial de Sadoc? Amén. Entonces vamos a leer eso. Uy, Señor, son 9:09. Eso quiere decir que mejor, para no hacerlo apurado, lo hacemos Dios mediante en la próxima ocasión. Perdónenme que me olvido del reloj. Vamos a parar aquí, entonces voy a dejarlo ahí marcado. Y oremos al Señor. O sea, hoy es los hijos de Sadoc 1. ¿Amén? Bueno. Padre, tú eres santo y nadie puede ser santificado fuera de ti. Nadie puede ser nada en sí mismo. Padre, perdónanos y límpianos con tu sangre. Límpianos. Y no solo límpianos, concédenos consagrarnos a ti y servirte la grosura, lo que tú consideras grosura, el olor grato de tu Hijo Jesucristo. Señor, guárdanos de nosotros mismos, que no pensemos de nosotros mismos como no conviene. Límpianos en sencillez. Queremos comprender tu palabra, tocar el espíritu de ella. Solo tu espíritu nos puede hacer tocar las cosas santísimas que corresponden a ti. Concédenos, Señor, vivir en espíritu y en verdad y no en teatro. Guárdanos, Padre. Líbranos de juzgar a otras personas. Que nos juzguemos a nosotros mismos y tu palabra nos amoneste primeramente a nosotros, como también a todos. Después, en el nombre del Señor Jesús. Amén.